Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo hoy, jueves 15 de septiembre de 2022. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias a usted, amigo, amiga, que nos escucha a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hoy, pues muy patrios, amanecimos el día de hoy. Claro, pues vamos a celebrar nuestra independencia. Por supuesto, ¿qué va a comer? ¿Qué va a desayunar? ¿Cómo lo va a celebrar? Esperemos que sea en compañía de sus seres queridos, de sus amigos, y que pase pues un muy buen rato para celebrar, cómo no, nuestra mexicanidad. Hay que sentirnos muy, pero muy orgullosos de nosotros como mexicanos. Muchas gracias también al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación. Y gracias también, como siempre, al trabajo cotidiano de nuestros compañeros Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Así que le recordamos que tenemos teléfonos en el estudio, 322-226-2266, y también tenemos redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB. Así que, sin más preámbulo, arrancamos con la información. Implementarán el operativo Mochila en la Secundaria General número 60 en la colonia La Aurora, luego de supuestas amenazas de ataque. Persisten vallartenses en conducir sin cinturón de seguridad y estacionarse en lugares prohibidos. Eureka Arte y Producción se prepara para la realización de un cortometraje que evidenciará lo vivido por los locatarios del mercado Río Cuale durante el paso del huracán Nora. Inauguran en Bahía de Banderas la Biblioteca Municipal Domingo Ábalos Peña. Comienza la rehabilitación del colector Centro Norte en la Avenida México en Puerto Vallarta. Los restaurantes de Puerto Vallarta estiman que la cena del grito será un respiro para sus ingresos. No obstante, existe la recomendación de no subir los precios, de acuerdo a Canirac y Coparmex. 8 de cada 10 escuelas ya están conectadas a Internet a través de la Red Jalisco. El gobierno de Bahía de Banderas y la asociación Aurora Mujer firmaron un convenio de colaboración para atender la sanación de las mujeres del municipio. El sector restaurantero de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas cierra la temporada de verano con una ocupación oscilante entre el 75 y 80%. Representantes de turismo de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas registran ocupaciones hoteleras entre el 70 y 80% para este puente patrio. El secretario general del SUTSEM, Óscar Flavio Sedano, dijo que desde que el gobierno estatal ha emprendido una campaña de persecución contra líderes sindicales, bueno, pues ha puesto énfasis en terminar con la corrupción. Puerto Vallarta se engalana nuevamente con el tradicional desfile charro. Y en información estatal, ante la falta de certeza financiera, analizan una posible reforma al IPEJAL, al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que garantice los derechos de los trabajadores. Y el gobierno del Estado de Jalisco ratifica su compromiso de colaborar con los colectivos de búsqueda y exige a los mismos respetar y apegarse a los protocolos que existen para realizar dichas labores. Y arrancamos con la información universitaria. La Feria Internacional del Libro celebrará a lo grande 15 ediciones del Salón de la Poesía. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
Hace 15 años, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara creó un espacio donde el vínculo inquebrantable entre el autor y sus lectores se vuelve tangible y más estrecho: el Salón de la Poesía. En este espacio, grandes poetas de todo el orbe se han dado cita para compartir en lecturas en voz alta una selección de lo mejor de sus obras poéticas. Para celebrar su edición 2022, las sesiones de este programa regresarán a su salón habitual, donde participarán 21 autores provenientes de 14 países. Desde su primera edición en 2008, los lectores adoptaron el Salón de la Poesía y gracias a su calidez y su entusiasmo lo convirtieron en uno de los espacios más queridos de la feria. Los asistentes a esta edición podrán acercarse y disfrutar del trabajo poético de autores como David Huerta, Premio Phil de Literatura 2019, los poetas árabes Maram Al-Masiri y Nahwan Darwish, así como la presencia de Ernesto Carrión, Mirena Gurmeave, Jorge Galán y la afamada actriz mexicana Diana Bracho, quien se estrenará como poeta en la feria. Para participar en estas actividades será necesario realizar un registro previo al correo daniela.asencio@fil.com.mx. Dos presencias cuya obra resuena entre los lectores en todo el mundo estarán presentes en el Salón de la Poesía, considerado uno de los autores más importantes en el universo de las letras contemporáneas, así como un sólido aspirante del Premio Nobel de Literatura. El poeta Sirio Adonis acudirá por primera vez a la FIL Guadalajara para compartir lo mejor de su obra poética el domingo 4 de diciembre a las 17 horas en el Salón 4. Por su parte, Elvira Sastre, una de las poetas más leídas y reconocidas entre el público juvenil, ganadora del premio Biblioteca Breve, ofrecerá una velada inolvidable el jueves 1 de diciembre, a las 18 horas, en el Salón 6. Estas dos actividades estarán abiertas para el público en general y son las únicas del Salón de la Poesía que no requieren preregistro.
Y enseguida vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La Cámara de Diputados aprobó en el Pleno la reforma para que el Ejército continúe en tareas de seguridad pública hasta 2028 y no hasta 2029, como se modificó en comisiones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con los cambios a la Constitución para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, se podrá contar con 500.000 elementos en todo el territorio que ayudarán a recuperar la paz. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue absuelto por un juez federal del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.
Señal Internacional.
Las posibilidades de paz en Ucrania en este momento son mínimas, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien también habló sobre las exportaciones de alimentos y fertilizantes. Varias ciudades de Haití se vieron paralizadas el miércoles por manifestaciones desencadenadas por la decisión del gobierno de suspender los subsidios a los combustibles, en un país donde la gasolina es tan escasa como imprescindible. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de COVID-19, después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy jueves 15 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Catalina, Antonio, Camilo, Pascual y Rolando. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una sincera, pero por supuesto muy amena felicitación. Y claro que hoy conmemoramos el Día Internacional de la Democracia y recordamos que en el año de 1829 en México el presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir la esclavitud. En 1854 en México, en una solemne función, se cantó por primera vez el himno nacional mexicano, esto en el Teatro Santa Ana. y en el año de 1898 en el municipio de Tecalitlán, México, el joven Gaspar Vargas López funda el icónico Mariachi Vargas, uno de los mariachis más representativos y longevos de México y uno de los primeros grupos de música cultural mexicana en recorrer completos los 5 continentes.
Señal Financiera.
Y vamos a ver cómo se comportan las principales monedas del mundo. Hoy jueves 15 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 38 centavos a la compra y está en 20 pesos con 49 centavos a la venta. El dólar interbancario, por su parte, está en 19 pesos con 95 centavos a la compra y en 19 pesos con 96 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en ventanillas en 13 pesos con 44 centavos y se vende en 13 pesos con 45 centavos. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana en 19 pesos con 67 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 18 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y me da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues continúa el tiempo contrastante en el territorio nacional. El sistema frontal que ayer estaba en Texas ya se fue hacia la Florida, pero queda en el norte de nuestro país una masa de aire seco y fresco que asociada a un sistema de alta presión también propicia cielos claros y por lo pronto ausencia de lluvias en todos los estados fronterizos del norte, altiplano, región huasteca, bajío, menos los litorales de Tamaulipas. Por otro lado, mucha actividad de nublados y lluvias se observan en la mitad sur del país. Hay un núcleo convectivo en los mares del sur del Golfo de México. Por el lado del Caribe se acerca una onda tropical y en los mares del Pacífico Sur existe una extensa zona de nublados y lluvias propiciadas por dos perturbaciones. Una localizada al sur de Oaxaca con un 50% de probabilidad para formar un ciclón, la otra con un 70% algo distante del litoral al sur de las islas Revillagigedo. Esta, al parecer, empuja por una fuerza conocida en física como efecto Fujiwara a la que está frente a Puerto Ángel hacia el litoral que pudiera ser de Oaxaca o Guerrero, donde lo espera la Sierra Madre del Sur, así es que difícilmente se formaría como tormenta tropical. Por lo tanto, el que está al sur de las islas Revillagigedo pudiera ser el ciclón que llevaría el nombre de Lester. Desde luego, la naturaleza es quien tiene la última palabra. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos nublados. Habrá cielos mezclados de nubes con buenos ratos de sol en mañana y mediodía, con incremento de nublados en horas de la tarde. Hay posibilidad de lluvias dispersas y aumentará para mañana y pasado esta posibilidad. Ayer solo se presentaron algunas lluvias inapreciables. San Sebastián del Oeste sí reportó 6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Se espera una máxima de 32. La mínima promediada en este amanecer fue de 25 grados. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Bonito día.
Buenos días.
9 de la mañana con 15 minutos. Momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo y regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Gracias a quienes acaban de sintonizarnos a través del 104.3 FM desde sus autos, en sus trabajos o en sus hogares. Muchas gracias por la confianza. Y fíjese usted que tenemos un aviso importante. Habrá un cierre parcial y desvío de circulación por motivo del tradicional grito de independencia aquí en Puerto Vallarta, este jueves 15 de septiembre a partir de las 5 de la tarde, para que usted tome pues sus precauciones respecto a las vialidades y obviamente pues a la cantidad de gente que habrá ahí en el centro de la ciudad. Habrá un cierre en la calle Morelos desde Galeana hasta Libertad y la calle Juárez, bueno, se convierte en una calle de doble sentido, por lo cual, bueno, pues la recomendación es que evite llevar su auto, no habrá estacionamiento. Con seguridad, pues pase usted un buen rato y bueno, considere el uso de la bicicleta, el uso del taxi o de alguna plataforma, por supuesto también la caminata, y no descarte el paraguas por si las lluvias, ¿no? Así que bueno, ahí están los avisos con relación al tema del grito de independencia el día de hoy, jueves 15 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, habrá pues estos cierres parciales en las calles del centro de la ciudad para que tome usted sus precauciones. Y la información más importante, implementarán el operativo Mochila en la secundaria general número 60 de la colonia La Aurora, luego de supuestas amenazas de ataque. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene la información al respecto. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Pues bueno, lamentable noticia esta, que bueno, esperemos, y así como los padres de familia también así lo esperan, que se trate de una broma de muy mal gusto. Sin embargo, pues bueno, ante esta situación hay que tomar las medidas preventivas. Y efectivamente, luego de una supuesta amenaza en la Escuela Secundaria General número 60, ubicada en la colonia La Aurora, pues bueno, autoridades educativas y padres de familia implementaron a partir de hoy el operativo Mochila. Y bueno, esto derivó luego de que en redes sociales comenzara a circular una supuesta amenaza de un presunto alumno de la escuela que asegura que realizará un tiroteo al interior de la institución en contra de sus alumnos, maestros y directivos. Y bueno, esta amenaza pues señala como fecha o supuesta fecha de atentado el próximo 22 de septiembre a las 10 de la mañana, por lo que los alumnos, maestros y padres de familia se alertaron y decidieron, junto con las autoridades educativas, pues bueno, implementar medidas preventivas. Y esto, entre ellas, pues bueno, es que desde ayer se implementó un operativo de seguridad por parte de Seguridad Ciudadana, en el que, bueno, se está resguardando la institución para evitar, pues bueno, a que se presente alguna situación fuera de lo normal. Y también, pues bueno, como te comento, el operativo Mochila, que es pues revisar las mochilas de los alumnos para evitar el ingreso de artefactos u objetos no permitidos a las aulas. Y pues bueno, esta situación ha derivado en este temor, y como te comento, el inicio no es de alertar ni causar sensacionalismo, sin embargo, pues bueno, es de tomar medidas preventivas. Ojalá y se trate, como los propios padres de familia lo han comentado, de una broma de mal gusto. Entendamos que ahorita por las redes sociales, por todo lo que se presenta en el internet, pues es muy fácil que a los jóvenes de ahora se les haga fácil pues hacer ese tipo de posteos sin medir pues la situación de
las consecuencias
de estos actos, por lo que pues bueno, se están implementando este tipo de medidas para evitar esta situación. Hemos estado en contacto con las autoridades educativas, estaremos en el transcurso del día tratando de contactarlas, teníamos una entrevista pactada con una de ellas, lamentablemente pues bueno, ahorita su agenda se apretó. Sin embargo, pues bueno, la situación es para ver las medidas que se van a tomar a partir de ya, y pues bueno, hacer un llamado a los padres de familia a no caer en el pánico. Sin embargo, pues bueno, como te comento, tener las medidas preventivas para evitar que se registre algo. En México existen contados casos de hechos violentos al interior de escuelas. Y digo contados, no es como se presenta lamentablemente en el país vecino del norte, Estados Así Unidos, es. Uh-huh. Donde pues bueno, sí se registran. Y mira, ya afortunadamente el maestro Cesareo Torres, quien es el subdirector de educación del gobierno municipal, pues bueno, ya nos atendió la llamada. Maestro, ¿cómo está usted? Muy buen día, estamos al aire.
Hola, buen día, Javier, muy bien, muchas gracias.
Disculpe, pues maestro, para preguntarle acerca de esta situación que se está presentando ahí en la secundaria 60 en La Aurora.
Bien, mira, el día de ayer, a las 8:15 de la mañana, recibí la notificación, me la mandó el comandante del 41 Batallón, en donde me hacía saber lo que estaba circulando en este momento en WhatsApp. Yo le pregunté que si podría sugerirnos algo al respecto, y él me recomendó que se activara el protocolo de seguridad. Con esta información me comunico con la regidora, que es con quien dependo de manera directa, para informarle justamente la recomendación de la comandancia. Y ella, por supuesto que también hizo lo conducente. Notificó a la autoridad para que se siguiera el protocolo. Pero antes de ello, mientras la regidora estaba actuando, busqué ponerme en comunicación con el director de la escuela. Perdón, es que voy subiendo la escalera.
Sí, no se preocupe, maestro.
Busqué comunicarme con el director José Cruz Hernández para ponerle al tanto de la recomendación. En ese momento no me fue posible comunicarme con él porque no me yo le estaba llamando, pero no hice contacto con el maestro. Yo me trasladé a la presidencia para estar al tanto de que este protocolo pues siguiera su cauce.
Este protocolo, maestro, perdón, ¿este protocolo se implementó a partir de ayer y hasta cuándo se va a implementar?
Para serte sincero, desconozco esta información, no sé por cuánto tiempo esté activado. Parte del protocolo, pues, implica hacer una revisión con las mochilas al momento que ingresan los estudiantes a la escuela, pero aquí... déjame comentarte que esta es una situación en la que los papás de familia, algunos como que no ven con buenos ojos que se haga eso, pero tenemos que entender que es un protocolo de seguridad. Entonces, en este momento, no quisiera yo informar nada al respecto porque lo desconozco. Tal vez este tema sería pertinente consultarlo con la autoridad correspondiente.
Maestro, bueno, comentábamos que afortunadamente en México se han registrado contados casos de violencia al interior de los centros educativos, no a diferencia como en nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, donde lamentablemente pues incluso ha habido hasta pérdidas humanas. Esperamos que esto se trate solamente de una broma de muy mal gusto. Sin embargo, pues bueno, ¿qué opinión le merece este tipo de alertamientos?
Lo primero que pasó por mi mente cuando conocí este hecho fue que no podemos confiar en que se trate de una broma, porque eso implicaría muchas cosas. Debemos de tomarnos en serio esas cosas, por eso se actuó como se hizo. Y como tú bien dices, afortunadamente en México casos como este, pues yo por lo pronto no tengo en mente algún dato y no se nos ha presentado en la realidad. Entonces, si se trató de una broma de muy mal gusto, por cierto, de todas maneras se debe dar seguimiento. Hasta donde supe, se estuvo buscando el origen de dónde se generó esta nota. Pero bueno, ya sabemos que esas cosas se pueden controlar con facilidad, simplemente borrando el origen, y nos quedamos con el pendiente de identificar dónde surgió y cómo y por quién.
Maestro, buenos días, lo saluda Karina Macías. Una pregunta, ¿se tiene identificado de dónde viene este mensaje? Es decir, ¿se puede identificar al jovencito o jovencita que emitió este mensaje? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, lo más preocupante, no solamente sería el operativo de vigilancia de las mochilas como tal, sino la atención psicológica que requiere el jovencito o la jovencita que eventualmente pudieron subir este posteo, porque bueno, pues esta sería la punta del iceberg. Habrá que atender a profundidad, a manera preventiva, con temas pues seguramente de la mano de los profesionales, de los psicólogos, una situación de esta manera. ¿Qué opina usted?
Me gustan los dos comentarios que realizas. En primer lugar, comentarte que aquí en lo corto me coordiné con la Procuraduría Social y también con mi propio equipo, que son los que manejan con mayor familiaridad los sistemas de comunicación de internet y todo eso, para buscar el origen. Pero resulta que ya cuando se estaba buscando rastrear, ya se había borrado la de dónde partió esa información, entonces no fue posible. Lo mismo se hizo en Procuraduría Social, no pudimos detectar entonces el origen. En cuanto a el segundo tema que mencionas, del seguimiento con profesionales de la psicología y eso, tengo agendado reunirme con el director lo más pronto posible para implementar algunas acciones, como tú bien lo mencionas, y es correcto. Estoy totalmente coincidiendo con esa opinión.
Muy bien, maestro. Bueno, pues sí, es muy importante porque, digo, finalmente sí es importante pues revisar las mochilas. En ese sentido, me acuerdo yo que hace algún tiempo se hacía este operativo de revisión de mochilas por el tema de evitar el uso de estupefacientes, obviamente de armas posibles, punzocortantes y demás en las escuelas. Sin embargo, pues el jovencito o la jovencita que haya emitido este mensaje, ya lo decía usted, no se debe de tomar a broma. Uno pudiera decir, bueno, están tratando de llamar la atención. Efectivamente, lo lograron, han llamado la atención, pero entonces habría que actuar con mucho tiento, con mucha cautela, precisamente pues para saber qué es lo que está pasando en la cabecita de este jovencito o de esta jovencita que bueno, pues está provocando todo un caos y un pánico real en una posible situación que podría derivar en una tragedia. Entonces, sin alarmarnos de alguna manera, sí habría que ocuparnos en esos aspectos, y no solamente en esta secundaria, maestro, sino en general.
Así es. El tema de la mochila solo lo mencioné por decir un caso, pero sí, en efecto, hay una serie de acciones integradas en las que se puede actuar. Incluso hasta teniendo, bueno, los psicólogos que conocen cómo manejar estas situaciones, ellos sabrán qué cosa y qué alcances son los que se deben de cubrir, involucrando, por supuesto, también padres de familia, involucrando una serie de elementos que lleven este propósito. Porque, como tú bien mencionas, aun cuando se trate de una broma, también se requiere de atención especializada.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Esta broma está llamando la atención y hay algo así detrás de ello, ¿no?
Así es.
Perfecto. Uh-huh. Javier, ¿quieres comentar algo más?
Pues bueno, nada más concluir que bueno, el operativo mochila, pues bueno, se ha implementado ya en esta escuela, como lo comentan, es necesario tomar medidas preventivas para evitar, pues bueno, posibles hechos que de rato nos estemos lamentando. No se puede tomar como broma esto, esperemos que así sea, pero bueno, no se puede tomar como broma. Y pues bueno, sí atender qué es lo que está pasando por la cabeza de estos jóvenes, en caso de que sean, o tal vez puede ser también incluso algún adulto que pueda también estar haciendo este tipo de broma. Sin embargo, pues bueno, sí hay que tomar las medidas preventivas, como dicen por ahí, por si acaso. Y pues bueno, pues agradecemos muchísimo al maestro Cesario Torres, subdirector de Educación del Gobierno Municipal, por atendernos la llamada. Entendemos que está un poco ocupado, pero de verdad le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Maestro, ¿algo más para concluir?
No, al contrario, agradecerles porque, como bien dice el presidente de México, juntos todos nos podemos cuidar mejor y podemos hacer que las cosas funcionen bien. Al contrario, agradecer su interés y su ocupación de darle seguimiento a estos temas. Agradecido con ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias, allí, maestro. Buenos
allí,
días.
El maestro Cesario Torres, el subdirector de Educación del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Karina.
Bueno, pues ahí es un tema muy interesante en donde, sin que suene, pues a cliché, realmente es un trabajo que se tiene que hacer entre las autoridades, entre las familias y obviamente nosotros como sociedad y por supuesto los medios de comunicación. Hay tanta información y tienen tanta libertad y acceso a la información los jovencitos en esta época que pues es muy complicado, es muy muy complicado saber qué es lo que está viendo tu hijo adolescente en el celular cuando pues los chicos ya traen el celular para arriba y para abajo, es parte de su indumentaria prácticamente, y no estamos quizá prestando atención a cosas elementales desde la casa, que son señales muy importantes de que hay algo que no anda bien.
Efectivamente, ¿no? Bueno, tan solo en los casos, por decir, de los secuestros express, de esta desaparición de menores que son enganchados a través de las redes sociales, pues bueno, es ahí el detonante. Entonces, reitero, esperemos que se trate de una mala broma, una broma de mal gusto, sin embargo, no hay que tomarlo como un asunto menor. Y pues bueno, es que el acceso al internet y todo lo que se consume en las redes, de verdad, es de calidad de violencia extrema. Los secuestros, cómo hay videojuegos en línea, de cómo van enrolando a los jóvenes, capacitándolo. Incluso existen datos de que el crimen organizado es de la manera como logra
reclutar a los
menores, sobre todo. Y bueno, hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto, ver qué es lo que están consumiendo los menores y también, pues bueno, medir las consecuencias de esos actos.
Y como sociedad estamos tan ensimismados que difícilmente nos preocupamos por lo que le pasa al vecino, ¿no? Incluso a nuestra propia familia. Entonces tendríamos que hacer un esfuerzo verdaderamente por mirarlos a los ojos a los chicos, que ya difícilmente lo miran a uno por estar en el celular, pero sí tratar de hacer ese contacto visual, de hablar, de preguntar, de acompañar, de hacer esas pequeñas acciones que podrían cambiar un poquito el curso de la historia. Vamos a la pausa y volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y mire usted, la compañía Eureka Arte y Producción se prepara para la realización de un cortometraje que evidenciará lo ocurrido y lo vivido por los locatarios del mercado del río Cuale durante el paso del huracán Nora. Nuestra compañera Noemí Zamora nos tiene más información al respecto.
El próximo 20 de septiembre comienza la producción del cortometraje Eumenedy a flor de piel, que mostrará una historia en base a lo ocurrido en el mercado del río Cuale con el paso del huracán Nora y la furia del agua. Se trata de una producción de bajo costo que se grabará con teléfonos celulares, toda vez que la idea es participar en un concurso con esta modalidad. Alberto Sosa, director artístico de la productora Eureka Arte y Producción, da a conocer de qué se trata.
Eumenide a flor de piel es un cortometraje sobre hechos reales ocurridos en Puerto Vallarta. Y ahora hablamos precisamente del mercado municipal. El mercado municipal del río Cuale es uno de los atractivos turísticos más importantes del Puerto Vallarta. Es la historia de una mujer que trata de sacar adelante a su hijo y sobreponerse a la pérdida de su esposo cuando un fenómeno natural impacta en su negocio. Ocurre la desgracia del huracán Nora.
El título obedece a la palabra Eumenedy, que se refiere a la furia en la mitología griega. Se trata de 5 personajes más el río Cuale y el mercado municipal. Durante la rueda de prensa estuvieron presentes algunos de los locatarios que vivieron en carne propia el verse afectados al caer una parte del mercado y no poder trabajar. Sin embargo, Adriana Millán, directora general de Eureka Arte y Producción, solicita el apoyo de la población toda vez que requieren 50,000 pesos.
Idealmente nos gustaría empezar el próximo fin de semana con la producción para poderlo tener para el festival, pero si nosotros vemos que en esta semana no hay nada, vamos a tener que alargar hasta tener ya los recursos.
Ante esta situación, el regidor Pablo Ruperto se comprometió a gestionar los recursos a través de áreas de turismo y cultura, ya que por los tiempos no es posible solicitar recursos ante el pleno del ayuntamiento.
Pero sí podemos gestionar con las dependencias que ya tienen algún recurso, que inviertan un poco en este tipo de proyectos. Al menos de parte de la comisión en las que me corresponde trabajar, vamos a buscar el impulso a este tipo de proyectos.
Cabe mencionar que el jefe de mercado, Cecilio López Fernández, reconoció que los mercados dan identidad a las ciudades y en este caso es icónico y de atractivo turístico, por lo que se sumó a las peticiones de ayuda para financiar este proyecto. Los interesados podrán contactar a los productores a través de la página de Facebook Eureka Arte y Producción Hecho en Vallarta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, el secretario general del SUTSEM, Óscar Flavio Sedano, dijo que desde el gobierno estatal han emprendido una campaña de persecución contra líderes sindicales. Javier Santos con la información.
El secretario general del SUTSEM, Óscar Flavio Sedano Saucedo, dijo que desde el gobierno estatal que encabeza el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, se ha emprendido una campaña de persecución contra líderes sindicales por alzar la voz y contra su lideresa Águeda Galicia Jiménez. Señaló que ha alzado la voz en contra de la insistencia de implementar una nueva ley que regule la burocracia nayarita. Sedano ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México para dar a conocer la situación que enfrentan. Escuchemos al dirigente del SUTSEM, Flavio Sedano Saucedo.
El principal motivo por el cual estamos aquí es por la persecución, la difamación que se ha engendrado en el Zona de Arid en contra de nuestra presidenta, la señora Águeda Galicia Jiménez, a la cual se le acusa de enriquecimiento ilícito cuando de las propiedades que se están haciendo mención, la mayoría son de la organización sindical y se han comprado con cuotas de los trabajadores.
También Flavio Sedano destacó que el gobierno estatal ha abierto otras carpetas de investigación contra otros líderes sindicales de la entidad.
Cabe mencionar que aparte de ella, al secretario de la sección 20, al maestro Manuel, tiene una carpeta de investigación por delitos de alto impacto social y económico, ellos por manifestarse sobre algunas prestaciones que también se les adeudan y lo acusaron de este y a un grupo también del magisterio que han estado persiguiendo líderes de la sección 20. También hay amenazas en contra del doctor José Luis, que es el secretario del Sindicato de Salud en el estado de Nayarit, y la maestra Carmen también de las universidades tecnológicas, entre otros sindicatos que han sido amenazados, ¿no?, por el gobierno del estado. También a su persona, a mí, hay una carpeta de investigación abierta en la fiscalía.
Señaló que la nueva legislación presentada por el gobierno estatal pretende quitar las jubilaciones dinámicas, la cual actualmente permite jubilarse a los 30 años de servicio, para definir qué será a los 65 años de edad para hombres y 60 para mujeres. A la par, el gobierno estatal aprobó un decreto administrativo en el que le prohíbe a los entes y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo llegar a negociaciones con organizaciones sindicales bajo el argumento de que no hay dinero. Sedano Saucedo pidió al Estado poner un alto a la embestida en contra de líderes sindicales del Estado. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues esta mañana tenemos una entrevista aquí en la cabina con Abraham Mañón, quien es justamente coordinador de las jornadas universitarias aquí en el Centro Universitario de la Costa y a quien me da muchísimo gusto saludar. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Un saludo al auditorio.
Al contrario, muchas gracias. Para la gente que todavía no está familiarizada con el tema de las jornadas universitarias, cuéntanos, por favor, ¿de qué se tratan estas jornadas?
Claro que sí. Estas jornadas comunitarias de servicios gratuitos son ejecutadas por el programa de Brigadas Universitarias. Brigadas Universitarias es un equipo de acción, es un equipo de jóvenes universitarios pertenecientes a diferentes carreras de nuestro centro universitario y respaldados por profesores y directivos, en donde brindamos servicios a la comunidad en diferentes espacios, en diferentes localidades, principalmente en aquellas áreas donde existe cierto nivel de vulnerabilidad y cierta necesidad. Uh-huh. Y bueno, nos reunimos todas estas miembros de las diferentes carreras, todo este potencial de conocimiento y potencial humano para brindar servicios gratuitos relacionados con estos mismos conocimientos, como área de la salud, médicos, enfermeros, nutrición, psicología, abogados, contadores, cultura física y deporte, y obviamente no puede faltar la cereza del pastel, que es el ocio comunitario y recreativo.
¡Qué padre! ¡Qué Así padre! Es. Dime, ¿cuándo comenzó este programa?
Este programa inicia en la administración del el doctor Marco Cortés Guardado, el exrector del Centro Universitario, en el año 2016. Uh-huh. Y bueno, lo retoma el doctor Jorge Tellez López con esta visión de haciendo comunidad, con esta visión de cultura de la paz, y en donde uno de los enfoques principales de la administración de nuestro rector actual, pues es consolidar esta parte de la responsabilidad social. Y de hecho, en esta nueva administración se acaba de crear la unidad de responsabilidad social, en donde yo soy jefe, tuve la oportunidad de que se me nombrara jefe de la propia unidad, y bueno, estamos para servir a la comunidad.
¡Qué padre, qué padre! Cuéntame, por favor, la próxima jornada universitaria, ¿dónde va a ser y qué van a hacer?
Claro que sí, de hecho tenemos semanas trabajando, estructurando, diseñando este gran proyecto, lo estamos realizando bajo esta visión de Haciendo Comunidad, estamos integrando a dependencias federales, estatales, municipales, hemos recibido un gran apoyo de la delegación de Ixtapa, del gobierno municipal, va a estar el Centro de Justicia de Atención para la Mujer, va a estar el DIF, va a estar también la región sanitaria, va a estar el ISSSTE, contamos con la oportunidad de que nuestro jefe de departamento de ciencias médicas en el centro universitario es integrante del ISSSTE aquí en Puerto Vallarta, entonces vamos a tener un sinnúmero de enfermeras, médicos, nutriólogos, psicólogos, de hecho va a haber como 40 estilistas cortando el cabello gratuitamente, wow. Va a haber un toro mecánico y un brincolín que por ahí Paco, el dueño de Materiales Abarca, que está entrando a Vanus, que también pertenece a la comunidad Ixtapa, se la rifó y nos acaba de patrocinar estos dos juegos para los niños. Va a haber mesas de pintura, mesas de manualidades, juegos de mesa, va a haber hasta lentes de realidad virtual y un pequeño taller de cómo volar drones. Y de hecho, quiero comentarte que este evento es el domingo 18, este domingo estamos a tres días del evento, así es, estamos muy entusiasmados. ¿Y dónde va a ser? En Ixtapa. Después de la pandemia, dejamos nosotros durante este periodo de pandemia de realizar este programa, de ejecutar estas jornadas, y regresamos con esta gran jornada reformada y súper fortalecida y nutrida. Se va a llevar a cabo sobre el camellón que está en carretera Las Palmas, iniciando en Bodega Aurrerá y terminando en el Oxxo. Nos vamos a montar, nos vamos a apropiar de este espacio público, y no solo eso, la delegación y el ayuntamiento nos van a apoyar para cerrar la viabilidad que está, un carril de carretera Las Palmas se va a cerrar para que este espacio sea una vía recreativa, entonces los niños puedan llevar sus bicicletas, sus patinetas, sus patines, puedan llevar a sus perritos o gatos también a pasear a esta área, y decirte que la región sanitaria va a llevar esterilización y vacunación para nuestros peluditos en casa.
¡Ay, qué padre! Así es. Muy bien, pues va a estar súper completa. ¿A qué hora va a ser la jornada?
De 9 de la mañana a 2 de la tarde.
De 9 de la mañana a 2 de la tarde, un evento completamente gratuito, abierto al público en general. Y bueno, pues invitados toda la comunidad en general de Puerto Vallarta y especialmente de Ixtapa.
Nuestra comunidad de Ixtapa, que al final es la comunidad que nos acoge este proyecto. Se está realizando con el ejido de Ixtapa, la delegación de Ixtapa, y bueno, recordemos, como centro universitario, aprovecho este espacio para decir que si nosotros tenemos la oportunidad de tener este plantel educativo aquí en Ixtapa, es gracias a la donación de estos terrenos que realizó el ejido de Ixtapa y por ende la comunidad de Ixtapa. Es una manera de decirles, estamos agradecidos.
Mira, qué bonito, ¿no? Pues muchas felicidades, Abraham. Ya la semana entrante te tendremos de regreso porque vas a recibir un reconocimiento importante. Así que ya que regreses, con mucho gusto te invitamos para que nos platiques de qué se trata. Por lo pronto, muchas gracias por esta invitación. Acuérdense, este domingo ahí en el camellón central de Ixtapa a partir de las 9 de la mañana.
Así es, ahí nos vemos. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos para servirles.
Muchas gracias. Y bueno, en otra información, déjeme decirle que los restaurantes de Puerto Vallarta estiman que la cena del grito será un respiro para sus ingresos. Noemí Zamora con la información.
Todo está listo para que esta noche de Grito y Puente Largo la ciudad reciba a los turistas que eligieron el puerto para disfrutar de las fiestas patrias. De acuerdo a los encargados de velar por las actividades y promoción turística, los índices de ocupación tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas se encuentran arriba del 70%. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, no dudó en mostrar el lado positivo de la promoción turística que se ha realizado.
Pues la expectativa es de que estemos arriba de los 70%, sobre todo de viernes a domingo, y bueno, continúa la conectividad de manera considerable, seguimos por arriba de índices de 2019.
Por su parte, Arturo Dávalos Peña, director de Playas de la Secretaría de Turismo de Jalisco, indicó que el destino favorecido es Puerto Vallarta por parte de la zona del Bajío, que es el turista que vendrá en este puente patrio.
de lo que es la zona del Bajío. Bueno, afortunadamente aún tenemos ocupaciones de un cerca de un 60%, ¿no? Que es afortunadamente una muy buena ocupación una vez que terminaron vacaciones.
En el caso de Bahía de Banderas, José Alberto García, director de turismo municipal, coincidió al señalar que es el turismo del centro del país que visita el destino y la ocupación que se espera es del 70%. No obstante, hizo algunas recomendaciones a los turistas que buscan las playas.
Este puente se ve bien, pinta bien y pues básicamente de gente del Bajío. Lo importante aquí es la prevención. Entonces vamos a trabajar mucho con Protección Civil para cuidar a todos los que nos van a visitar este fin de semana, este puente largo. Es bien importante que pongamos atención a las recomendaciones de los guardavidas en playa. Nos fijemos en las banderas. Básicamente, bandera roja es no entrar al mar. Bandera verde, entrar al mar. Bandera amarilla, tener precauciones. Pero básicamente, y estoy seguro que va a haber bandera roja por cómo está el clima, por favor, no entren al mar.
Ya sea en Puerto Vallarta o en Bahía de Banderas, la afluencia turística y ocupación hotelera se aprecia a partir de esta tarde. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones para que sea un fin de semana grato, a gusto. Por favor, cuide mucho a su gente, a sus hijos y siga las recomendaciones. En otras noticias, reciben Los Ángeles Verdes reconocimientos por 62 años de servicios. Javier, adelante.
Gracias, Karina. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, celebró 62 años de Ángeles Verdes con la entrega de reconocimientos a su labor a elementos que han prestado, pues bueno, este servicio en carretera. Recordemos que el nombre lo tienen a pulso. Son los ángeles que llegan cuando se nos descompone el carro en plena carretera, cuando tenemos algún percance, y afortunadamente siempre llegan ahí para apoyar. Y bueno, en ese sentido, el titular de la Secretaría de Turismo enfatizó que este programa nació en 1960 por iniciativa de Alfonso García González, y después, 6 décadas más de servicio, pues bueno, se está dando este reconocimiento y continúan trabajando en todas las carreteras federales del país. El funcionario detalló que, como se dio a conocer en el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el periodo de septiembre de 2021 a junio de 2022 se brindaron 133.967 servicios de apoyo mecánico, 352 apoyos en accidentes, y se recorrieron en total 9.4 millones de kilómetros, siendo todas estas cifras en promedio 3 veces más grandes que las que se obtenían en años pasados. Así pues bueno, un reconocimiento y un agradecimiento a Los Ángeles Verdes.
Así es, muchísimas gracias por todo su trabajo, su labor, y que muchas veces, bueno, pues se quedan ahí en el anonimato, pero bien, bien merecido este reconocimiento. En otras noticias, representantes de turismo de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas registran ocupaciones hoteleras entre el 70 y el 80% para este puente patrio. Recuerde usted que, bueno, pues anteriormente septiembre era mejor conocido como septiembre, en donde verdaderamente, bueno, pues no la pasaban muy bien ni el sector hotelero ni el restaurantero. Sin embargo, bueno, pues esto ha ido cambiando. Puerto Vallarta también se ha mantenido con buenas ocupaciones, también gracias a el turista nacional. Es nuestra compañera Noemí Zamora quien nos tiene la información.
La demanda que más se aprecia en los restaurantes de la ciudad son las cenas con motivo de la tradicional Noche del Grito. Por eso la industria restaurantera está lista para que a partir de las 7 de la noche de este jueves puedan ofrecer la variedad de platillos para la noche mexicana. José Luis Carvajal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Puerto Vallarta, comentó que las ventas de hoy representan un respiro para los restauranteros.
La última semana de agosto y lo que va de estas semanas de septiembre, a pesar de que vemos que hay vuelos, que están llegando bastantitos vuelos, la ocupación dentro de los restaurantes sí se resintió bastante. Sí, entonces este fin de semana siempre los puentes de las festividades patrias resultan ser un respiro para nosotros dentro de la industria restaurantera.
No obstante, anticipando que esta noche la demanda por cenas con platillos mexicanos pudieran subir de precio, Juan Pablo Martínez Torres, presidente de Coparmex en Puerto Vallarta y quien es propietario de un restaurante, aseguró que no deben aprovechar subiendo precios a los comensales.
No, bueno, la información que nosotros tenemos, sí, lo que promueve es que no debe de ser así, sí, los precios se tienen que mantener, aunque la inflación esté más arriba de la real. Nosotros tenemos menús, tenemos precios establecidos en los diferentes negocios y por lo tanto se debe mantener así.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y ya inició la rehabilitación del colector Centro Norte en la Avenida México en Puerto Vallarta. Enrique Telles con la información.
En la Avenida México, entre Boca de Tomatlán y Calle Pino, dieron inicio los trabajos de rehabilitación del colector Centro Norte, con la introducción de la manga que será curada al vapor mediante una caldera, con lo cual se formará la nueva tubería al interior de la actual, de 72 pulgadas de diámetro. Estos trabajos continuarán tentativamente hasta el próximo jueves 15 de septiembre, lo que ocasionará restricciones a la vialidad en ese tramo, por lo que el organismo exhorta a la población a tomar rutas alternativas y anticipar tiempos de traslado. Por otro lado, la noche de este lunes, el organismo concluyó con éxito la reparación de un colector de 30 pulgadas de diámetro, esto en la calle 16 de septiembre y Sinaloa, en los límites de la colonia, los portales y la floresta. Las cuadrillas del organismo acudieron a brindar la atención tras el reporte por el socavón que se generó en la vialidad, el cual fue ocasionado por el colapso de esta tubería añeja de concreto que ya cumplió su vida útil, realizando una intervención puntual a un tramo de 3 metros lineales. Al concluir la reparación se dio apertura a la circulación vehicular, toda vez que se rellenó la excavación a nivel de rodamiento. Sin embargo, la reparación del empedrado se realizará a la mayor brevedad posible para mitigar molestias y la movilidad de los vallartenses.
Y antes de irnos a lo siguiente, le recordamos que el grito de independencia, o por el aniversario de la independencia, en Puerto Vallarta se va a llevar a cabo a las 11 de la noche en la Plaza Central, obviamente. Y en Bahía de Banderas habrá un grito a las 8:50 en la Plaza Pública de Bulcerías con la alcaldesa Mirta Villalbazo. En San Vicente a las 9:45 de la noche en la Plaza Pública. Y en Valle de Banderas cierra a las 10:30 también, perdón, a las 11 de la noche, el grito del aniversario allá en Valle de Banderas con Mirta Villalbazo. Y en más noticias, bueno, no noticias, nos vamos con la recomendación del consultor empresarial Javier Cepeda.
¿Qué tal? Te saluda Javier Cepeda y soy tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y consejos que estoy seguro que te van a ayudar para que tu empresa o negocio tengan una mayor productividad. 8.62%. 8.62 es el margen de inflación acumulada de manera anual en lo que es al cierre del 15 de agosto de este 2021. ¿Y de qué manera nos impacta una inflación acumulada histórica? En los últimos 22 años no había existido una inflación más elevada que la del cierre de esta quincena primera de agosto de 2022. Entonces, lo más importante que tenemos que saber es tomar en cuenta alguna serie de tips y consejos, pero sobre todo recomendaciones para que esta inflación que nos está pegando directamente en nuestro bolsillo no siga afectando. Punto número uno. Ya habíamos mencionado que es importante cuidar el gasto. Pero antes de poder cuidar el gasto que resulta a través de la generación de ingresos, entonces tenemos que empezar a cuidar nuestra fuente de trabajo si es que somos colaboradores para una empresa, o cuidar a nuestros clientes si es que somos empresarios. Recordemos que a través de los ingresos que percibimos por medio de nuestro trabajo o por medio de nuestros clientes es en donde tenemos la capacidad de poder empezar a determinar hacia qué rubros voy a empezar a gastar. Punto número 2. Tenemos que ser conscientes de que todavía estamos en un periodo en el que podemos prevenir consecuencias negativas mayores por el tema de la inflación. Recordemos, y si has seguido mis cápsulas anteriormente, he mencionado que el cierre del 2022 a nivel financiero será complicado, pero que gracias al aumento de las tasas de interés que han efectuado diferentes países y aquí en México, el Banco de México, pues precisamente eso origina que los intereses que pagamos a través de créditos personales, a través de tarjetas de crédito, sea mayor. Entonces todavía estamos en un punto en el que podemos prevenir y podemos adelantarnos a consecuencias negativas que se van a ver mucho más afectadas en el 2023 y todavía incluso para el inicio del 2024. ¿Esto qué quiere decir? Que no se ha terminado la mayor problemática financiera que vamos a recibir. Y punto número 3, tenemos que cuidar, si ya tenemos los ingresos asegurados a través de nuestro trabajo y a través de nuestros clientes, en las empresas que colaboramos, entonces tenemos que cuidar en mayor medida cuáles son los gastos que vamos a efectuar. No gastes en cosas que no sean necesarias, porque ese recurso lo vas a requerir. Si requieres consultar dudas, quieres seguirme en mis redes sociales, me encuentras en @JavierCepedaOro.
Y nosotros llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de producción le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y bueno, pues es 15 de septiembre. Imagínese usted con qué nos vamos a despedir para sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos. Bueno, pues vamos a dejarlos con algo de Aída Cuevas, una gran intérprete de la música vernácula. Así que disfrute, por favor, este día, el día de mañana también. Y bueno, pues aquí nos escuchamos el día de mañana. Pásela muy bien.
Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Mi sangre por ti daré yo!
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa. La noticia donde estés.